Radio Praga, noticias.
A pesar del crecimiento del año pasado, la economía checa no evitará la recesión. El Comité para Asuntos Europeos recomienda aprobar el Tratado de Lisboa. Los gitanos checos se quejan a Obama. La economía checa creció en el último trimestre del año pasado en un 1%. Este dato se desprende de las estimaciones previas de la Oficina Checa de Estadística. El Producto Interior Bruto creció en 2008 el 3,5%. El crecimiento registrado ha sorprendido a los analistas, pero estos opinan que este año la economía checa no podrá evitar caer en la recesión. El analista Jan Šimek de Broker Consulting pronostica que las cifras negativas aparecerán probablemente en el segundo o el tercer trimestre del presente año. El Comité para Asuntos Europeos ha recomendado al Pleno de la Cámara Baja Checa aprobar el Tratado de Lisboa, que reforma la Unión Europea, informó la diputada de los Verdes Kateřina Žák. La parlamentaria considera posible que la Cámara apruebe este documento el 18 de febrero, cuando reanude el respectivo debate. El Parlamento checo es el último de los 27 que no se ha expresado todavía sobre el Tratado de Lisboa. Los ganaderos checos protestarán por los bajos precios de leche en varios lugares de la República Checa, dijo este viernes el presidente de la Unión de Criadores del Ganado Checo, Roman Šustáček. En la República Checa, los ganaderos reciben ahora por la leche un 30% menos que hace un año. Los representantes de la Asociación Gitana Roma Realia han escrito una carta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la que le informan sobre la actual situación de los gitanos en la sociedad checa y sobre el incremento del nacionalismo. La misiva contiene también la queja de que en la República Checa los extremistas difaman el holocausto gitano. Todo indica que la estrella checa del patinaje de velocidad, Martina Sablíková, podrá adjudicarse este sábado el tercer triunfo en la Copa Mundial en pistas largas en su prueba preferida de 5 kilómetros que se disputará en Heerenveen, Holanda. Sobre sus mayores contrincantes, las alemanas Claudia Pechstein y Daniela Anschitz-Toms cuenta con una ventaja de 105 puntos. Y el tiempo, los meteorólogos pronostican para este viernes cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones de nieve locales. Nevará sobre todo en las sierras de Jeseníky y Beskydy en Moravia. Las temperaturas se situarán entre 4 grados negativos y 0 grados. Hasta aquí el noticiero de Radio Praga en la voz de Eva Manetová.
Están en sintonía de Radio Praga y desde la capital checa les saluda cordialmente Andrea Fajkusová. La República Checa recibió a otro grupo de refugiados birmanos. La ley que confiscó los bienes eclesiásticos está en vigor desde hace 60 años. Artistas iberoamericanos exponen en Praga sus fotos de viaje. Estos serán los temas principales de los siguientes minutos. En A Toda Marcha hablaremos sobre la importancia de los cascos de esquí y finalizaremos la presente emisión comentando sus cartas en contacto. Les deseamos una agradable audición. Cuatro familias de refugiados birmanos llegaron este jueves a la República Checa, país que les ofreció asilo político. El Ministerio del Interior checo recalcó que Praga seguirá participando en los programas humanitarios de migración promovidos por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Más con Ivana Vonderkova.
Tras arribar a suelo checo, los 16 ciudadanos birmanos, entre ellos un bebé, fueron trasladados a un centro de asilo situado en la localidad de Straj pod Ralskem, Bohemia del Norte. En los próximos días les será otorgado asilo político, según informaron personeros del Ministerio del Interior checo. Los birmanos refugiados en este país permanecerán varios meses en el centro de asilo para aprender el idioma checo y adaptarse a la vida local. Posteriormente obtendrán vivienda y trabajo para poder integrarse con mayor facilidad en la sociedad checa, según recalcó Tomáš Hajšman del Departamento de Asilos e Inmigración del Ministerio del Interior.
Estamos seguros que a pesar de la crisis económica y a la política actual de las autoridades locales frente a los trabajadores extranjeros, conseguiremos trabajo para los refugiados birmanos. Disponemos de los instrumentos necesarios para ayudar a los extranjeros que reciben asilo político en este país.
El grupo de birmanos abandonó su país hace varios años huyendo a Malasia ante las represiones de la junta militar. Durante meses se habían ocultado en la selva temiendo ser deportados a Birmania, según señaló Dana Hunyatova, ex embajadora de la República Checa en Malasia.
Malasia no reconoce el estatuto de refugiado. Las autoridades de ese país no protegen a los birmanos que buscan amparo ante la Junta Militar de Birmania. Muy pocos birmanos logran llegar a un país democrático. En su mayoría son descubiertos por los servicios de seguridad malasios, que los torturan y luego los deportan a Birmania.
Entre los birmanos que este jueves arribaron a la República Checa hay una mujer que al huir perdió en la selva a sus dos hijos pequeños. Estos se ahogaron en un río en la frontera birmano-Malasia cuando su familia intentaba atravesarlo. En octubre del año pasado, la República Checa acogió y concedió asilo político al primer grupo de exiliados birmanos en el marco del programa humanitario de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Suiza, Dinamarca, Finlandia, Australia y Canadá son otros países que se han comprometido a recibir a refugiados de Birmania. Hace 60 años, el Partido Comunista inició una campaña contra las iglesias en Checoslovaquia. Las maniobras desembocaron en octubre de 1949 en una ley en base a la cual el Estado se apropió definitivamente de los bienes eclesiásticos. La normativa sigue en vigor hasta hoy día. Sobre el tema se debatió en una mesa redonda organizada este jueves por la Conferencia Episcopal Checa. Los detalles con Eva Manetová.
Con la ley número 218 del año 1949, el Estado se comprometió a pagar los salarios del clero y asumió el patronato sobre todas las iglesias y otros establecimientos religiosos. Con ello, el régimen prácticamente concluyó la confiscación de los bienes de las iglesias iniciada por la reforma agraria, explicó en la mesa redonda el jurista Ignaz Antonín Hrdina.
La ilegitimidad consiste en que las leyes sobre la reforma agraria contaban con compensaciones por los bienes expropiados, pero las iglesias no han recibido nada. En el año 1950, el Estado robó el patrimonio de las órdenes religiosas en el marco de una operación que carecía de cualquier fundamento legal.
Conforme a la ley del 1949 y sus suplementos, el Estado checo financia actualmente del presupuesto estatal a 17 iglesias. Si la legislación no cambia, en 2012 serán muchas más, incluyendo asociaciones religiosas tales como Hare Krishna, la Sociedad Hinduista Checa y la Central de Comunidades Musulmanas, según advirtió Pavla Bendová del Ministerio de Cultura.
Reitero que la ley 218 existe porque a las iglesias les fueron confiscados los bienes. Si el Estado no lo resuelve, los contribuyentes pagaremos en el futuro todas estas iglesias y tendremos que hacerlo porque es válido el principio de igualdad ante la ley.
Por su parte, Juan Provecho, jefe del Departamento de Prensa de la Conferencia Episcopal Checa, opina que el Estado tiene miedo de devolver los bienes a la Iglesia.
Es chocante que es el único de los países excomunistas que todavía no tiene las relaciones iglesia-estado terminadas en el tema de la restitución de los bienes eclesiásticos, en el tema del concordato con el Vaticano, y es necesario resolver esta serie de problemas, porque si no estamos viviendo con una forma de trabajar, una forma de ser que no responde a la actualidad. Aunque estamos en un país ateo, pero la Iglesia sigue siendo una institución importante que sirve para en todos los aspectos importantes de la vida social. Por eso que es importante resolverlo. No hay voluntad política, y si no hay voluntad política, entonces va a ser difícil.
Más de un año transcurrió desde que el gobierno aprobara un proyecto de ley de indemnización a las iglesias por los bienes que les fueron confiscados durante el régimen comunista. En junio de 2008, la Cámara de Diputados estableció una comisión parlamentaria para evaluar el borrador que proponía devolver a las iglesias una tercera parte de sus propiedades y el resto recompensarlo con más de 3,000 millones de euros. Desde entonces, nada nuevo en el asunto.
El Instituto Cervantes de Praga acoge desde esta semana la exposición fotográfica de viaje, un conjunto de 5 proyectos de distintos autores que abordan la experiencia de viajar desde puntos de vista diferentes e incluso opuestos. Se lo cuenta Carlos Ferrer.
La fotografía ha estado unida al viaje desde su nacimiento. Desde que se inventó, ha servido para documentar el viaje y traer consigo algo de él, apropiarse de un recuerdo, de una experiencia. O al revés, el viaje ha sido el medio para alcanzar el objetivo final, realizar un proyecto fotográfico. En la exposición de viaje tenemos ambas facetas. El proyecto de los brasileños Ana Paula Paiva y Fernando Martiño tiene un hilo conductor claro, su hijo Joao, un bebé que crece durante un largo viaje de 6 meses por Latinoamérica. De esta manera, el observador puede ver cómo el pequeño cumplió su primer año de vida en Bolivia o dio sus primeros pasos en Perú, como nos comentó el curador de la exposición, Horacio Martínez.
Este sería un caso en el cual, pues, es una experiencia privada. En principio era marcar a ese niño como para que tuviera contacto con un mundo, poco menos que el nacimiento, y a la vez hacer esta fotografía, esas dos cosas, ¿no? Y aparte, incluso comunicarlo en tiempo real, porque Fernando y Ana Paula hicieron un blog en internet donde iban metiendo las fotos más o menos conforme las hacían.
En el otro lado tenemos el proyecto fotográfico No Era Aquí, del español Juan Balbuena. Se trata de una colección de fotografías tomadas en diferentes ciudades portuarias mediterráneas, desde Barcelona a Estambul. El objetivo no es documentar, sino realizar una composición artística, como nos explica Martínez.
Juan Balbuena hace sus viajes para obtener fotos. Y él no sale en las fotos, ni nada que le parezca a él. Está buscando encontrar imágenes que a él le parezcan que recuerdan un poco un mundo, pues a medias entre las novelas policíacas, la poesía, con fotos en blanco y negro, en las que no hay ninguna anécdota, pero sí hay significados así como, digamos, emocionales, ¿no?
También el mexicano Pablo López desea transmitir una idea, pero lo hace de forma diferente. En su proyecto Terrazos muestra fotografías de gran formato de la Ciudad de México vista desde el aire, de Chiapas y de las carreteras que unen ambos mundos.
Son unas imágenes muy potentes en ese plan de presentar montañas cubiertas de casas. No se ve casi presencia humana, a pesar de estar lleno de casas. Y, en cambio, en las fotos de naturaleza, que son las que representan Chiapas, lo vemos lleno de gente. Gente, por lo demás, joven, y gente que se está bañando, que está tomando el sol. Esto es muy humano, o sea, la selva es muy humana, y esto es muy inhumano.
Y volviendo a la fotografía, como prueba de la experiencia vivida, la exposición recoge el proyecto del colombiano Mateo López, Diario de Motocicleta 2007, donde se ilustra un viaje de varios días por Colombia.
Pues sale con la moto y recorre un viaje en el que continuamente va parando y va haciendo fotos, va tomando notas, va haciendo escrituras, dibujos. Él es un dibujante maravilloso y le gusta trabajar con... hace como un diario de viaje, ¿no?
El quinto proyecto, Paisagens Cambiantes, del brasileño Odires Mlaso, consiste en el tratamiento de fotografías con diversas técnicas para conseguir el efecto de un grabado. De viaje estará expuesta en el Instituto Cervantes de Praga hasta el 20 de marzo.
El presidente Václav Klaus firmará la ley que prohibirá publicar las escuchas policiales. El ministro de Hacienda, Miroslav Kalousek, rechaza aumentar los impuestos sobre alcohol y tabaco. El presidente venezolano, Hugo Chávez, anuncia haber desarticulado una intentona de golpe de Estado. Estos temas comenta la prensa checa de este viernes. Más información les ofreceremos en Radio Praga con Román Casado.
El presidente checo Václav Klaus ratificará la ley que pondrá bozal a los periodistas, exclama en portada el diario Pravo.
La nueva ley aprobada por la Cámara de Diputados prohibirá a los periodistas publicar las transcripciones policiales. El que infrinja esta regla podrá ser condenado hasta 5 años de prisión, precisa el periódico.
Los medios de comunicación checos y varias organizaciones internacionales sometieron la ley a dura crítica, señalando que la misma restringirá considerablemente la libertad de expresión en la República Checa, destacan los diarios más importantes del país.
Una vez ratificada por el presidente, la ley entrará en vigor en primavera. Los periodistas depositan ahora sus esperanzas en el Tribunal Constitucional, que puede anular la controvertida ordenanza, escribe el Liro Benovini.
El ministro de Hacienda checo, Miroslav Kalousek, rechazó el proyecto del Ministerio de Salud de aumentar el impuesto sobre alcohol y tabaco para apoyar la lucha contra la crisis financiera, destaca en primera plana el diario Hospodářské noviny.
El proyecto supone reducir en 1% las cargas de los seguros de salud que pagan las empresas por los empleados, lo que bajaría los costes de la mano de obra y fomentaría a las firmas a emplear a más gente. Las pérdidas financieras se cubrirían con el aumento de las cargas por alcohol y tabaco, explica el rotativo.
El ministro de Hacienda tildó ese plan de inseguro, alegando que el aumento de los impuestos en ningún caso garantizará un crecimiento de los ingresos del Estado.
El presidente venezolano Hugo Chávez anunció haber desarticulado otro complot de oficiales militares de ese país que tramaban un golpe de Estado, indica el diario Mladá Frontarnés en referencia a uno de los discursos televisivos regulares del mandatario venezolano.
Chávez constató que fueron detenidos varios oficiales militares y que al oeste del país fue incautada una enorme cantidad de armas y explosivos, sin ofrecer más detalles, escribe el diario.
El periódico Hospodářské noviny agrega que el domingo se efectuará en Venezuela un referéndum sobre la reforma constitucional sobre la reelección indefinida del jefe del país. Los venezolanos rechazaron el proyecto ya en 2007, recuerda el diario.
Los diarios checos vuelven a comentar el empate a cero entre la República Checa y Marruecos en el amistoso disputado el miércoles en Casablanca.
El vago rendimiento de los checos demostró que el cuadro nacional sigue desconcertado en el juego ofensivo y el remate, y tiene problemas con la organización de la defensa, indica Sport.
Por último, el amistoso ofreció una imagen triste de las condiciones en las que se encuentra la selección nacional, lo que es una noticia triste para la afición en vista de los importantes duelos que los checos disputarán a fines de marzo e inicios de abril contra Eslovenia y Eslovaquia en las eliminatorias para el Mundial 2010, lamenta Sport.
El comentario futbolístico pone punto final al resumen de la prensa checa de este viernes. Están escuchando Radio Praga.
A toda marcha.
La vida cotidiana de los checos.
Sus inquietudes.
Sus alegrías.
Sus desafíos.
Esta vez con Ivana Vonderkova. El esquí es muy popular en la República Checa. Con la llegada de la temporada de invierno, la mayoría de los checos viaja con frecuencia a centros de recreo invernal nacionales y del extranjero para practicar esquí o snowboard. En los últimos años se ha elevado el número de accidentes serios en las montañas y los especialistas insisten en la necesidad de que los ciudadanos utilicen cascos de protección que hasta el presente no son obligatorios en la República Checa. Durante el invierno de 2008, en el país hubo 4 muertos y 6.400 ciudadanos sufrieron heridas al practicar deportes invernales. La mayoría de los heridos sufrieron fracturas de brazos, pies y rodillas, pero hubo también muchas lesiones en la cabeza. Jiří Brožek, jefe del Servicio Nacional de Rescate de Montaña, afirma que muchos accidentes se deben al comportamiento indisciplinado de los visitantes de las montañas. Al mismo tiempo, según Brožek, cada vez son más las personas que utilizan cascos de esquí y de snowboard.
Yo diría que el casco lo utiliza actualmente el 80% de los jóvenes, aproximadamente. En cuanto a los adultos, el porcentaje de los que utilizan casco para proteger su cabeza ante eventuales lesiones oscila entre el 40 y el 50%.
A partir del 1 de enero de 2009, entraron en vigor en la República Checa nuevas normas de seguridad a ser aplicadas en los centros de recreo invernal. Según Tomáš Koníček del Ministerio del Interior, cada ciudadano debería familiarizarse con esas instrucciones antes de comenzar a esquiar.
Las normas de seguridad suelen estar ubicadas en un lugar frecuentado por los visitantes de las montañas. Los ciudadanos las encontrarán, por ejemplo, en una pizarra junto al telesquí o en los boletos para el telesquí. Las instrucciones han sido elaboradas por la Federación Internacional de Esquí.
Las reglas instan a los ciudadanos a ser cautelosos y a respetar a los demás esquiadores. Se recomienda usar cascos de esquí y de snowboard. Según hemos comprobado en un sondeo de opinión, muchos ciudadanos reconocen la importancia de los cascos, pero hay personas que los consideran innecesarios, como por ejemplo Libor, de unos 40 años de edad.
Cuando practico el esquí no utilizo ni casco ni otro equipo de protección. Confío en mis capacidades y experiencia del esquí y no tengo miedo de la gran velocidad que alcanzo al deslizarme por la montaña. Nunca me ha pasado nada grave.
Otra aficionada al esquí, Jana, también cree que el no usar el casco de protección conlleva un peligro mínimo.
Llevo esquiando años y considero que el peligro de sufrir una grave lesión al practicar este deporte es mínimo. Si lo tomáramos todo tan en serio, no podríamos viajar ni en un automóvil o subirnos a un avión.
Clara, de 17 años de edad, afirma por su parte que las personas que no usan el casco de esquí son irresponsables y arriesgan su salud.
Son personas presumidas que están convencidas de que lo saben todo, pero uno nunca sabe lo que puede pasar en las montañas. De pronto puede aparecer otro esquiador que choca con usted y en un segundo se acaba todo.
La mayoría de los encuestados señaló que consideraba importante usar el casco de protección al practicar los deportes de invierno. Tal fue también la opinión de Jiřina.
Estoy convencida de que es correcto que los esquiadores usen un casco para protegerse ante una eventual lesión de la cabeza. A veces se menosprecia ese peligro, pero es cierto que el mayor uso de los cascos llevó a la disminución del número de lesiones graves.
Los nuevos tipos de esquís permiten a los esquiadores deslizarse de la montaña a gran velocidad. Con ello, en caso de un eventual accidente, peligra la propia vida del esquiador. Los especialistas afirman que el casco de esquí reduce considerablemente ese peligro.
En su receptor, Radio Praga.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
De comentar su correspondencia se encargan esta vez Ivana Bonderkova y Freddy Valverde.
Hola amigos, unos pocos días han transcurrido recién desde nuestro último encuentro en este espacio y ante nosotros tenemos nuevamente un gran montón de cartas y mensajes electrónicos que ustedes nos han mandado.
Muchas gracias por este intercambio epistolar, así como por la atención que dedican a los programas de Radio Praga. todos reciban un cordial saludo.
Este saludo va dirigido también, naturalmente, a nuestros radioescuchas españoles de la Bahía de Cádiz, quienes estarán atentos seguramente a este contacto radiofónico.
Y ahora directamente a la correspondencia.
Desde Barcelona, España, recibimos un email de Antonio Ángel, de Radio Club Armic, que reúne a radioaficionados invidentes.
Antonio nos informa que ha comenzado a emitir una estación especial conmemorativa del 200 aniversario del nacimiento de Louis Braille, profesor francés que inventó el sistema de lectura para ciegos.
Si desean obtener más información sobre esas emisiones, estimados oyentes, escriban al Radio Club Armic a la siguiente dirección: Edificio 11, Cataluña, calle Sepúlveda 1, E08015, Barcelona, España.
Desde Espeleta, Argentina, nos escribió David Yuresia, señalando lo siguiente: como siempre, los felicito por la excelente programación. Les hago llegar un informe de recepción que, si estuviera correcto, les agradecería me lo confirmaran con la tarjeta QSL correspondiente.
Su informe es correcto, David. A vuelta de correo le enviamos la tarjeta de confirmación QSL que esperamos le llegue pronto.
Lo sentimos mucho, pero nuestro tiempo en contacto se ha acabado.
Les recordamos que sus cartas y mensajes electrónicos los pueden enviar a la siguiente dirección:
Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
O a la dirección electrónica cr@radio.cz.
Un saludo a todos y hasta la próxima, amigos.
Y aquí termina la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su atención, amigos, y hasta la próxima.
В эфире Радио Прага и навещание Чешского радио. В зимний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Разница между универсальным и московским зимним временем составляет 3 часа. В 5 часов утра русская редакция «Радио Прага» будет выходить в эфир на частотах 5980 кГц и 9855 кГц. В 12 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 6055 кГц и 17545 кГц. С 15 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5930 кГц и 9450 кГц. В 19 часов Радио Прага выходит в эфир на частоте 5830 кГц. Время универсальное, разница с московским зимним временем составляет 3 часа. Передачи Радио Прага слушайте на